Bueno, muy bien, seguimos en nuestro Radio Negocios y también para nuestro portal radionegocios.com.ar. Y hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todo el mundo, que todo el mundo está usando y que los médicos le están dando una característica diferente. Y voy a hablar con Paolo Laureta, que es director de Inteligencia Artificial en Salud de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública. Se recibió en la Universidad Católica Argentina y está con nosotros a esta hora. Paulo, ¿cómo estás? Alberto te saluda.
¿Cómo estás, Alberto? Muy bien. ¿Y vos? Muchas gracias por preguntar.
Bueno, muy bien. No, gracias a vos por atendernos y regalarnos estos minutos para entender un poco más de qué va la medicina y la inteligencia artificial, ¿no? Que está, bueno, por supuesto, en boca de todos. Y como para empezar, me gustaría preguntarte, ¿qué papel jugará la inteligencia artificial en la reducción del déficit que hay de profesionales, que es tu nota tan importante, sobre la salud para el 2030?
Mira, creo que ya desde la presentación tocaste temas sumamente interesantes. Primero, eso, la información avasallante que tenemos sobre la inteligencia artificial, que juega un papel porque a veces te asusta, a veces promete, pero siempre como humanos tendemos a creer más en el pesimismo. Hoy todos sabemos que la medicina, la salud, la gestión de salud tiene que cambiar. Y no hablo a nivel nacional, hablo a nivel mundial. La gestión de la salud está cada vez más complicada y es cada vez más difícil, por muchísimos factores que me puedo pasar toda la nota hablando. Hay una frase y con esto creo que te defino lo que busca la inteligencia artificial: es llevar a los médicos otra vez a la cama al lado de los pacientes. Hoy los médicos están avasallados, abrumados de trabajo, el burnout es cada vez más frecuente entre los médicos. Y ya, por ejemplo, y creo que lo planteé en la nota, hoy vos vas al médico y tiene muchos procedimientos burocráticos, desde escribir una historia clínica, que ya
Escribir
es
un
difícil que el...
recetar un medicamento, poner la obra social, los números, se la pasan escribiendo los médicos en vez de atender al
Exacto.
paciente, ¿no?
Exactamente. Hoy lo que busca la inteligencia artificial es asistir al médico para reducir tiempos de muchísimas cuestiones que llevan burocráticas, protocolares, que al médico les restan tiempo, y ponerlo al lado del paciente nuevamente. Un lenguaje de procesamiento natural, que es la tecnología de la inteligencia artificial que busca la interpretación del lenguaje, tranquilamente podría tomar los datos, construir una historia clínica cuando el médico está enfrente del paciente. Y después, muchísimas más cosas. Hoy es como si yo te digo que te subís un avión y el piloto está tomando decisiones con una regla y un compás, te daría miedo. ¿Por qué da miedo que en la medicina nos asistamos con la ayuda de la tecnología para la toma de decisiones? Y ahí vamos a otro tema, la medicina de precisión. Sí, el potencial de la inteligencia artificial es el análisis de cantidades masivas de información para tomar decisiones, que la mente humana tiene una capacidad limitada para asumir muchísima información al mismo tiempo, y esa inteligencia artificial te lo permite, ¿sí? Y
Ahora,
otra de las
Paolo, vos sos muy joven. ¿Médico especialista en qué?
Yo estoy haciendo un doctorado en ciencias biomédicas, es decir, en investigación básica, particularmente en cáncer
Bien.
de pulmón, y obviamente buscamos también en la investigación acompañar y asistir con inteligencia artificial. Además, tengo un posgrado en graduación, trabajo en el SAME acá de Capital Federal,
Bien.
coordino el equipo de comunicación y estadística del
Entonces
SAME.
la pregunta sería la siguiente: ¿cómo los jóvenes médicos pueden adquirir esa experiencia que tal vez ya está subida a esa inteligencia artificial y convivir con médicos de mucha experiencia más grandes que tal vez no tienen la posibilidad de manejar esa tecnología?
Bueno, ahí entramos. Hay un artículo de la revista Cell, que es un medio científico sumamente conocido y prestigioso, un trabajo hecho por la Universidad de Singapur, la Universidad de Cambridge, Oxford, y ellos plantean tres estadios. Esto es muy pragmático, por eso te lo traigo a colación. Los
Sí.
consumidores, que todos somos consumidores, desde el médico muy experimentado hasta nosotros, los traductores y los desarrolladores. Los consumidores tienen que, mediante su conocimiento médico, ejercer con la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Validar una herramienta, evaluar cómo funciona, evaluar los datos de una herramienta. Después tenés los traductores, ¿no? Que son los que
Sí.
ya tienen un conocimiento un poco más técnico de la inteligencia artificial y sirven entre el nexo entre los desarrolladores y los que los consumimos. Es decir, los que vienen a decir, apoyar a la medicina pura y neta a llevarlo un paso más adelante, y los desarrolladores, que ya estamos hablando de ingenieros, programadores y uno que otro médico que esté más versado.
Sí.
Pero el proceso de adaptación es lo más importante en cualquier tecnología, no solo en la inteligencia artificial. Por
Sí.
eso todo esto debe ser acompañado con educación desde al experimentado, jefe de residentes, allá al borde. Ese médico con esa experiencia médica es muy valioso para la inteligencia artificial. Y yo
Claro.
siempre lo que le digo cuando vienen a capacitarse, el conocimiento más importante que puede tener un médico para acompañar la inteligencia artificial es su propio conocimiento médico.
Bien, vos lo estás
Los
planteando del lado del punto de vista de los médicos, pero si nos ponemos desde el punto de vista del paciente, muchas veces uno puede pensar qué desafíos éticos y regulatorios se plantean en la inteligencia artificial en los diagnósticos de los médicos, siendo que un paciente tal vez no le tenga tanta confianza a la inteligencia artificial como la puede tener un médico que ya estudió, que ya sabe de lo que va, de cuál es su patología y que la inteligencia artificial le ayuda a resolver rápidamente esos temas.
Bueno, ahí entramos en dos temas, que uno es bastante ético. El médico debe conocer la tecnología para poder explicarla a los pacientes y que el paciente se sienta en confianza. Es decir,
Claro.
cuando vas a un cirujano que te va a hacer una técnica determinada, vos esperás que él te la explique y te la traspase con confianza. Eso en la ética es que sea algo de ser extraordinario, llevarlo al ordinario para el paciente para que sea aceptado. ¿Sí? Eso hablando de ética puramente dicha. Nosotros debemos que algo que sea indicado, adecuado y ordinario para el paciente. Que puede ser adecuado, pero si el paciente lo considera extraordinario, probablemente no va a ser lo más correcto para él. Entonces, es deber del médico conocer la tecnología, entender la tecnología para poder traspasarle al paciente y generarle confianza, que eso ya es algo en la relación médico-paciente. Eso sería la primera parte. Y segundo, también hay que cada vez más hacer divulgación de lo que es esta tecnología,
Claro,
sacarle
la comunicación es lo importante, ¿no? ¿Cómo la gente se relaciona con estas nuevas tecnologías que a veces a muchos pacientes y en lugares donde, me imagino, no en ciudades, me imagino en pueblos donde está el médico de pueblo, es decir, y que siempre le tuvieron confianza a esa persona, tal vez esa persona no sepa tanto como la inteligencia artificial para resolverle un tema a ese paciente, ¿no?
Bueno, correcto. Imagínate en un lugar remoto donde ves que el médico es multiespecialista. Yo te pongo un algoritmo de diagnóstico, ¿sí? Por imágenes, que fue diseñado por los mejores médicos y especialistas en el área. Es
Claro.
decir, vos de forma remota y de forma automática vas a tener el conocimiento de médicos especialistas en un área en donde quiera que estés. Entonces, si yo te pregunto como paciente o eventual paciente, ¿a vos te parece válido eso? Seguramente que sí, pero eso hay que saberlo transmitir a las personas. Y esto pasó en los Estados Unidos cuando, creo que lo puse en el artículo, no sé si lo leíste, cuando hablamos de el medir la densidad mamaria era bastante subjetivo y variaba mucho entre cada médico que la medía, y lo
Claro.
estandarizaron utilizando los mejores expertos en el área con un algoritmo de inteligencia artificial, y descubrieron que el rendimiento de este algoritmo era mejor que la variación entre distintos profesionales. Eso te lo ofrece la inteligencia artificial, es decir, un estándar de calidad, pero para eso se necesita muchísimo trabajo de médicos para llevar adelante un algoritmo en la parte de medicina. Y a su
Claro.
vez, hay algo que dice el Ministerio de Salud de Inglaterra, que dicen, no financiemos una herramienta de inteligencia artificial, financiemos el cambio, gestión del cambio. Y para eso todos vamos a ser gestores, todos los médicos vamos a ser gestores de este cambio. Por eso es tan importante la educación en inteligencia artificial. Hay que educar a los
Bien.
pacientes, hay que educar al entorno de salud, hay que educar a todos los médicos, hay que hacerlos partícipes del cambio. Porque si no
Ahora,
pasa mucho. Sí.
sí, no, 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 te escuchaba muy atentamente y estaba pensando cuál puede llegar a ser el riesgo de caer en en el tecnosolucionalismo de implementar el IA en el sistema de salud. Porque uno dice, bueno, está muy lindo, pero ¿hay riesgos?
Sin duda, a ver, esto pasa como toda técnica o toda herramienta que se usa en medicina debe ser validada y controlada. ¿Okay? Nosotros cuando hablamos tenemos estudios randomizados, doble ciego, son estudios a gran escala que evalúan y comparan algo y nos dan lo que nosotros llamamos los gold standard, es decir, lo mejor que podemos usar en una situación determinada. Y eso hay que hacerlo con las herramientas de inteligencia artificial. Hay que medir sus efectos adversos, hay que medir cuáles son los problemas que nos traen y el beneficio objetivo que nos traen. Y para eso, bueno, lo mismo, necesitamos médicos educados. Un médico puede evaluar el funcionamiento de una determinada herramienta, como evalúa un fármaco, como evalúa una nueva maquinaria, como podemos decir, una tomografía, una ecografía. Lo puede hacer también con una herramienta de inteligencia artificial, pero para eso debe entenderlo. Y acá convergen dos cosas,
A ver.
Alberto, que son muy interesantes. Nosotros en inteligencia artificial tenemos, por un lado, el tecnosolucionismo, que es esto, creer que es la panacea, vamos a resolver todo con inteligencia artificial, y por otro lado, el pesimismo absoluto. Es decir,
Sí.
esto va a deshumanizar la medicina, o escenarios incluso que, si los planteamos y los bajamos a línea, parece hasta fantasioso de ciencia ficción que la inteligencia artificial de acá a 20 años va a controlar a toda la humanidad. Entonces, tenemos dos escenarios opuestos, desde el tecnosolucionismo que creen que van a solucionar todo, hasta el pesimismo absoluto que dicen que esto va a ser terrible. Y por eso es tan importante la educación, porque cuando uno se educa y cuando uno estudia la inteligencia artificial, te das cuenta que necesita muchísimo de trabajo o que hoy diría que no es posible que la inteligencia artificial suplante a todos los médicos, pero que tampoco es un escenario pesimista como nos va a controlar a todos. Y todo eso
Ahora,
se fundamenta en la ignorancia de esta tecnología.
diste en el clavo. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Lo ponemos de otro, lo miramos de otro punto de vista, ¿no? ¿Qué pasaría si un médico como vos o como miles de médicos dan un diagnóstico a un paciente determinado? El diagnóstico es el diagnóstico, pero ese paciente. No sé, tal vez es tecnológico y se mete en el chat GPT y le pregunta sobre lo que vos o ese médico le dijo y el chat GPT le contesta otra cosa. ¿Cómo se lucha contra
Mira,
esas dos corrientes, ¿no?
ese es un problema habitual en la medicina en esta era de la comunicación y del Internet. Es decir, esto ya pasa antes de la inteligencia artificial. Por eso cuando se hace un diagnóstico, a veces hay médicos que dicen, te pido por favor, no busques en Internet. Entonces, eso, y ahí entramos en otra vez la ética médica y la relación médico-paciente. Es decir, es bajar a línea, darle tus argumentos, escuchar, ¿sí? Porque acá no pasa lo que... No, quizás no importa tanto lo que le dijo la inteligencia artificial, sino lo que crea el paciente y vos como médico estás en el deber de acoger esa creencia, de acompañarla y de resolver más o menos para que se sienta seguro, ¿eh? Entonces, eso lo vamos a tener. Siempre hay que acoger la duda del paciente, acompañar la duda del paciente y buscar la mejor solución. Después podemos tener otro problema que te complejice un poco más tu ejemplo, que el médico de un diagnóstico y que la inteligencia artificial de otro. O sea, mucho más
Claro.
complicado todavía. Y ahí, bueno, como ocurre hoy y ya ocurre con la tecnología, que un médico da un diagnóstico determinado de acuerdo a la clínica y que otro estudio te puede dar algo distinto. Y ahí, bueno, es un escenario complejo donde vos tenés que acompañar el caso, seguir el caso, hasta ir a lo más certero posible del
Bien.
diagnóstico. Pero eso ya pasa con la tecnología hoy. Es decir, es algo que yo creo que los médicos hoy están acostumbrados. Pero lo importante acá es acompañar ese cambio, porque hay un cambio válido de que hoy los pacientes tienen herramientas de hacer una medicina informada y coger esa información y también validarla o descartarla o o aceptarlo, ¿no? No somos perfectos. Y si un paciente viene con algo, hay que acompañar esa idea, esa creencia y de la mejor forma o la forma más empática posible, ¿no?
Paulo, se habla de la nanotecnología hoy por hoy, de la nanomedicina, que podría modificar muchas de las patologías complicadas, como el cáncer o como otras, inyectándote una nanotecnología en la sangre y poder, o en la célula y poder solucionar cientos de problemas que tiene el ser humano en su vida. ¿Cómo se integra la nanotecnología que está tan en boga en muchos con la inteligencia artificial?
Mira, hoy en día, de hecho, en el laboratorio de investigación donde yo ejerzo, uno trabaja con nanotecnología y se usa mucho la nanotecnología para, por ejemplo, hoy sabemos que los quimioterápicos tienen muchos efectos adversos para mitigar esos efectos adversos, para acompañar distintos fármacos, hacerlos más solubles, que es algo complicado que vemos día a día en la terapia. Y, a ver, creo que no hemos llegado al punto de poder integrar la nanotecnología, es decir, que la nanotecnología podemos inyectar algo con una tecnología de inteligencia artificial o un chip o algo agregado. Creo que no hemos llegado a eso, si bien se apunta. Hablamos, por ejemplo, de. Hay tres corrientes: Neuralinks, que fue, debes haber oído que insertaron un chip en el cerebro de una persona para mejorar síntomas o mitigar síntomas de Parkinson, Alzheimer u otro tipo de enfermedades.
Sí.
Creo que seguimos en el estadio experimental con muchísimos avances, pero algo muy, muy, muy prometedor. Uno de los estudios que se hizo cuando empezaron en animales fue el insertar chips a animales, ¿sí? A ratones, por lo menos le insertaban el chip y les enviaban imágenes a través de este chip nanotecnológico de imágenes riesgosas para ellos, como podía ser un ave, un gato, y demostraban que tenían cambios, es decir, como de supervivencia, comportamiento de supervivencia en los animales. O sea, sin duda alguna, promete muchísimo, muchísimo de lo que promete es en la neurología, que es un campo difícil, pero todavía tenemos un escenario largo, digamos, para el desarrollo.
Bueno, y para ir cerrando, vos como investigador y como joven que sos también y un tipo que se dedica a la tecnología, ¿qué consejo, porque ya podés dar consejos, porque la juventud y la tecnología van de la mano, a los que todavía no entienden sobre estos temas, a los médicos que todavía resisten?
Mira, daría varios consejos. Punto número uno, para regularla o para potenciarla necesitamos educarnos, ¿sí? Y yo te diría que un médico capacitado para poder regular y acompañar el cambio es más importante que para desarrollarla, porque ya hay muchísimas personas queriendo desarrollar, pero pocas personas queriendo controlarla. Entonces, a los escépticos o a los que no creen en esta tecnología, los necesitamos también, los necesitamos para regularla, para controlarla, para llevarlos a tierra. Eso sin duda. Punto número dos, no caer ni en el tecnosolucionismo ni en el pesimismo. Tres, la gestión del cambio, es decir, no caer en cualquier información que nos dicen, acompañar el cambio, gestionarlo, ¿sí? Y para esto debemos agarrar a las personas que creen, a las que no, y explicarles, educarlos, ¿sí? Cada día más educación es importante. Yo creo que hoy, en breve, en la currícula médica, vamos a tener que incluir la inteligencia artificial porque ya está entre nosotros. Y básicamente eso, viene para quedarse. Hay que formarse y ya es casi una responsabilidad médica que nos formemos porque está entre nosotros y está siendo usada en la medicina. Y como médicos debemos conocer y manejar lo que ya está integrado a la salud, ¿no?
Paulo, te agradecemos muchísimo este contacto. Seguramente te vamos a seguir molestando cuando haya alguna novedad, porque esto es algo que comenzó y es día tras día va cambiando y, no, y nos a veces a los que tenemos un poco más de edad nos impresiona, ¿no? Que se puedan hacer tantas cosas con la inteligencia artificial y todavía no conocemos prácticamente nada, estamos como en pañales, ¿no?
Yo creo que en la ciencia hay algo que se cumple, que es que la realidad supera la ficción. Y te aseguro que hay cosas que son impensables, en las que se trabajan, en las que se están pulsando, pero siempre creo que es deber hacerlo con responsabilidad y con conocimiento. Así que muchas gracias, espero haya sido enriquecedor para ustedes y les haya gustado.
Gracias. El doctor Pablo Laureta estuvo con nosotros compartiendo este rato aquí en Radio Negocios.